Hola, ¿qué tal amigos del consultorio de Elena? Estamos el día de hoy transmitiendo este Facebook Live, haciendo este video, donde vamos a hablar acerca de temas de cómo prevenir la ansiedad, el estrés y las adicciones durante el confinamiento. Como ustedes saben, pues estamos pasando por una situación crítica sobre lo que está ocurriendo actualmente a nivel mundial, la pandemia del coronavirus, que está afectando pues a gran parte de los países y con ello, bueno, un problema de salud pública, pero también un problema de salud mental y emocional. Entonces, el día de hoy invité a dos conocidas amigas y compañeras que trabajan temas acerca de prevención de estrés y ansiedad y también de adicciones. Tengo conmigo a la psicóloga Mariana Figueroa Reyes. Ella es especialista en prevención de adicciones, colaboradora del Centro de Integración Juvenil del Estado de Oaxaca. Y tengo conmigo a la psicóloga Lorena Cueto, quien es especialista en hipnosis ericksoniana, y quién nos hablará acerca de la prevención de la ansiedad y del estrés durante el confinamiento, sobre todo para adolescentes, niños y adultos, que es el enfoque que realmente consideramos que ahorita nos está pues prácticamente vulnerando, ¿no? Sobre todo en la cuestión emocional. Entonces, yo consideraría iniciar con el tema de cómo es que vamos a hacer la prevención para proteger nuestra salud emocional, para protegernos durante el confinamiento. Y me gustaría empezar con Mariana hablando acerca de cómo prevenir las adicciones. Las adicciones, pues sabemos que durante el confinamiento podemos estar siendo presas, pues obviamente, de una situación de adicción, de alcoholismo, de tabaco, ¿no? De algunas drogas. Y por lo tanto, sí me gustaría que Mariana nos explicara cómo prevenir el día de hoy poder hablar acerca de el alcoholismo puntualmente. Mariana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuando nosotros hablamos precisamente de una adicción en este proceso en el que nos estamos encontrando o nos estamos viviendo el día de hoy, pues lo que nosotros trabajamos pues es algo que está, digamos, frecuentemente y muchas veces no nos damos cuenta de qué manera como que nos vamos involucrando, ¿no? En algún momento yo comentaba contigo que parte de poder entender una adicción es poder entender cómo se va desarrollando esta. Y entonces cuando hablamos de una cuestión de cualquier tipo de sustancia, llámese alcohol, llámese tabaco, llámese drogas ilegales, trabajamos diferentes tipos o niveles de usuario, ¿no? Entonces el primer usuario que nosotros encontramos o con el que nos llegamos a topar es el usuario experimental, que llega en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, es cuando están en la etapa de la adolescencia, actualmente inclusive en la etapa de la niñez, ¿no? A los 8 o 9 años, empiezan ellos a tener como su primer contacto y se llama experimental porque es cuando ellos empiezan a tener como curiosidad y se empiezan a adentrar al uso de una sustancia o a la prueba de una sustancia. Pero se queda hasta ahí. Posterior a eso, hablamos de una característica que los va a llevar a dar un paso más. Y entonces lo conocemos como el usuario ocasional, que es el usuario que generalmente es el que consume cuando hubo una fiesta, algún evento, esporádicamente, ¿no? De ahí pasamos al usuario que se conoce como funcional, porque como el nombre lo dice, funciona, su funcionamiento social, en todas sus esferas, ¿no? Familiar, social, escolar, laboral, sigue siendo una persona productiva, entre comillas, ¿no? Es el que llega tarde a su casa, pero sabe que tiene que llegar, el que viene bajo los efectos del alcohol, pero está cumpliendo dentro de los horarios de trabajo, ¿no? Y de ahí se brinca al último usuario, que es el que generalmente llegamos a atender en una clínica, que es el usuario que se conoce como disfuncional, que este usuario, pues, es cuando ya tiene una necesidad en el uso de la sustancia, donde su cuerpo lo está necesitando o lo está requiriendo. Ahora, cuando nosotros hablamos en este contexto en el que nos encontramos ahorita, ¿cómo esto puede empezar a reflejarse? Pues tiene que ver con ciertas conductas. El mexicano pues de entrada es una persona que se caracteriza por un consumo.
O sea,
¿no?
Consumimos mucho alcohol, la realidad.
Exactamente. Y por ejemplo, aquí en la ciudad de Oaxaca, algo que manejamos cuando hablamos de la prevención es, Oaxaca es un estado que se caracteriza por una bebida alcohólica, ¿no? Que es el famoso o conocido mezcal.
Ay, sí.
Y ahorita con este tipo de cuestiones, pues empezamos a encontrar que, bueno, pues se van parando ciertas cosas, ¿no? No va a haber feria del mezcal, no va a haber guelaguetza. En Oaxaca una fiesta que no tiene alcohol es una fiesta que no tiene diversión, ¿no?
Y la ley seca afecta hasta cierto punto, ¿no?
Claro, y el mexicano está muy acostumbrado a que todo festejo que tiene es a través de un brindis con una bebida alcohólica, ¿no? Sí. En cualquier parte de México. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo podemos enfocar estos niveles que yo acabo de marcar, estos tipos de usuarios, pues actualmente es cómo estamos haciendo también una convivencia, porque vamos desde un factor de riesgo y un factor de protección. Un factor de riesgo es todo aquello que nos va a acercar al uso de una sustancia. Un factor protector, como el nombre lo dice, nos protege de que nosotros caigamos en un uso de la sustancia de manera excesiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos en este contexto, hablar de cómo se podría empezar a hacer este uso excesivo del alcohol o entrar en esta adicción, pues muchas veces en el convivir con la familia, pues nos lleva a tener un consumo, ¿no?
Claro, así es.
Y a veces hablamos de que son personas que viven solas. Una persona que vive sola, bueno, dice, bueno, pues me echo mi copita, ¿no? Y a lo mejor tiene la posibilidad de decir hasta aquí y punto.
Pero tiene un autocontrol, ¿no?
Digamos que sí, puede ser entre comillas, porque también puede ser que viva solo y sea un factor detonante para desencadenar probablemente un uso. ¿Por qué? Porque no tengo compañía, por la soledad, por el sentimiento de vacío, ¿no? Claro. Entonces empezamos a encontrar que a lo mejor es un refugio para esa persona.
Exacto.
Entonces, todos tenemos el mismo nivel de riesgo en el cual nos encontramos, y en estos tiempos, pues obviamente el no estar saliendo, el tener también en las personas adultas una carencia económica, porque también ya empezamos a ver este factor de falta económica en muchas personas, puede ser un refugio, ¿no? Ahora, claro, muchos van a la famosa vinatería, consiguen una bebida alcohólica y directo a su casa, ¿no?
Claro.
Es un factor desencadenante, ¿no? Para el uso de la sustancia.
Claro, y tú mencionaste algo muy importante, la sensación de vacío, ¿no? El vacío emocional o el vacío existencial, lo que comentabas, ¿no? Cuando estás soltero o vives solo o no tienes a lo mejor un recurso emocional, una estrategia para contener alguna emoción negativa, ¿no? Y sobre todo también el distinguir o diferenciar entre el consumidor social o eventual al consumidor que ya tiene una patología. Y ahí cabría la posibilidad de que identificáramos si somos bebedores sociales, o sea, esporádicos, o si tenemos ya un cuadro patológico que diariamente estamos consumiendo alcohol y que en dado caso que no tengamos el alcohol en casa, pues estemos con esta síndrome de abstinencia que se puede presentar y que puede generar pues la depresión o puede generar incluso agresividad u otros trastornos.
Niveles de ansiedad, sí.
¿Sí nos puedes platicar un poquito de eso, Mariana?
Sí, mira, cuando nosotros empezamos a hablar precisamente de una adicción, hay también otros factores, ¿no? Que nos ayudan a identificar cómo nosotros estamos también entrando o vamos pasando estos procesos. Entonces, hay algo que se conoce o se le denomina tolerancia. Cuando hablamos de la tolerancia con cualquier tipo de sustancias, nos referimos a ese nivel de adaptación que nuestro cuerpo hace con cualquier bebida alcohólica o cualquier sustancia. Entonces, tu cuerpo empieza a identificar. ¿Cómo te explicaría yo esto? Es como cuando nos enfermamos de gripa. Y a ti te da una gripa y te empiezas a sentir mal y lo primero que haces es ir y consumir una pastillita sencilla, ¿no? Decimos, no es tan fuerte.
Claro.
Pero resulta que esa pastilla te genera un efecto a nivel corporal y entonces se me quitó esa gripa, se me quitó ese malestar corporal y entonces tú continúas tu vida. cuando te vuelves a enfermar, tú dices, ah, yo tengo la solución, porque con esto yo me sentí bien, logré un bienestar a nivel corporal, ¿no? Y entonces vuelves a consumirla, pero tu cuerpo es tan sabio que dice, ah, yo conozco esta sustancia que tú ya me diste, pero esa cantidad o esa dosis que tú me suministraste ya no me es suficiente, después de un lapso de tiempo que nosotros venimos utilizando. Claro. Entonces cambiamos a una cantidad mayor, subimos la dosis. ¿Para qué? Para que el cuerpo vuelva a entrar en esta estabilidad y decir, me funcionó. Okay. Pero después de un tiempo tú te vas adaptando y cuando ves, tú estás en un uso de una sustancia que ya no te es funcional. Y por ahí escuchamos decir que, ¿por qué no tomas algo? Pues es que no, porque ya no me hace efecto, ¿no? Claro. Exactamente lo mismo pasa con la sustancia. El cuerpo empieza a hacer un nivel de adaptación y entonces hablamos del experimental, lo probé, supe a qué sabe, qué se siente, qué efecto provoca. Pero después mi cuerpo me dijo, necesito un poquito más, me sentí muy a gusto, empecé a ir a consumirlo en una fiesta. Y entonces vamos haciendo un proceso. Cuando empezamos a hacer este nivel de adaptación, tu cuerpo empieza a llevarte a algo que se llama dependencia. Y entonces es cuando biológicamente tu cuerpo dice, necesito esa sustancia dentro para tener un nivel de estabilidad. Y es cuando el usuario se vuelve dependiente a la sustancia y entonces hablamos de un problema de salud que el día de hoy conocemos como adicción. Es cuando ya nosotros nos enganchamos. Es algo que va siendo progresivo, que va siendo poco a poco, va aumentando poco a poco y a veces la persona se niega a darse cuenta que esto va en un aumento.
Claro, ¿no? Entonces, porque no lo vemos como un problema, ¿no? Sino vemos esta parte de la adicción como un paliativo que nos ayuda pues a controlar esa situación emocional que pudiéramos estar teniendo y entonces no lo vemos como un problema de salud o de adicción, sino más bien es mi paliativo, me lo tomo porque me siento mal y esto me hace sentir bien, me da bienestar emocional, pero no nos damos cuenta que estamos cayendo pues somos presas de la adicción o en este caso del alcoholismo. Voy a pasar con Lorena y regresando contigo, me gustaría que nos dieras algunas prácticas, algo que nos compartieras sobre cómo evitar el exceso del consumo de alcohol, ¿sale?
Okay.
Bueno, Lorena, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y me gustaría, bueno, empezar contigo acerca del tema de precisamente cómo tratar esta ansiedad y depresión en los adolescentes, que son, obviamente, por estadísticas, los mayores consumidores de alcohol actualmente, y que, bueno, que nos ayudaras a dar alguna intervención para prevenir el tema de la ansiedad y de la depresión.
Bueno, buenas tardes a todos. Hablando un poquito del tema de lo que ustedes acaban de mencionar, la psicóloga Mariana, mi aportación en cuanto al manejo de la ansiedad para el consumo de, podemos decir, tanto el alcohol como la Coca-Cola, porque también viene siendo un tipo de adicción, ¿verdad? Todo lo que excedemos. El primer paso que manejamos es empezar a tener le llamamos un diario de a bordo. ¿Cómo es ese diario de a bordo? El diario de a bordo es que empieces a autoconocer qué es lo que consumes, a qué horas lo consumes, qué haces o qué estás haciendo en el momento que te dan ganas de consumirlo. O sea, empezar a reconocer e identificar los botones que disparan mi ansiedad. Ese es el primer punto de intervención que se maneja. ¿Qué podemos hacer actualmente en estos tiempos debido a la pandemia y todo lo que estamos viviendo? Pues ha disminuido el consumo, pero en algunos casos han aumentado, como dicen, ya va a haber el momento en que no van a vender y se compran los 6 cartones, ¿no? Y acabar con todo, porque
las botellas.
Vivenciar eso de algunas personas por ahí cercanas. Entonces, hay personas que por el miedo a que se acabe el consumo o que cierren las tiendas, podrían llegar a caer en la ansiedad precisamente y en querer comprar en obsesión, en excesivo, pues ya sea lo que más les guste, de tanto estamos hablando como del consumo del alcohol, como el consumo de la marihuana, como el consumo de cualquier tipo de droga, ¿no? Pues entonces, como ya no va a haber, pues tengo que conseguirla. Y es donde se vuelven a lo mejor esa presa fácil de esa ansiedad. Y algunos favorablemente puede ser que pues como cierran y ya no hay, por decir, quien la vende o quien esté expuesto a venderte el producto que te genera adicción, llámese la tienda o la persona que te la vende, hasta es como un stop temporal, es decir, dejas de consumirla precisamente porque pues la persona ya no la tienes. Es como decía una paciente, bueno, pues ya por 2-3 meses no la consumí. ¿Por qué? Bueno, porque realmente no pude accesar a él. Entonces el cuerpo se va adaptando, genera ansiedad, porque como explicaba la psicóloga Mariana, el cuerpo va requiriendo de más y más, o sea, claro, necesita más dosis y entras en algunas crisis, algunas ansiedades. Pero el primer paso, si queremos empezar a controlar lo que son las adicciones, lo que se maneja en terapia, bueno, lo que yo les puedo
Tu micrófono, Lore, antes.
Sí, empecé a darme cuenta que que de alguna manera tenemos que empezar a observar qué consumo, qué dejo de consumir, cómo estoy haciendo, y entonces para que después en las siguientes consultas se pueda empezar a racionar poco a poco el consumo del cigarro, del alcohol, de cualquier uso de droga, se tiene que ir haciendo progresivo, no podemos de la noche a la mañana. Por ejemplo, recuerdo un caso de una persona que dice, es que me tomo 10 Coca-Colas de 600 al día. Imagínense 10 Coca-Colas. Entonces, fue un reto muy grande, pero lo logramos gracias al esfuerzo que le puso y que involucró a sus compañeros de trabajo.
Son 6 litros de coca al día. Está bien, ¿no? 6 por 10, sí. Son 6 litros de coca. O sea, de coca.
Imagínate, entonces, sí, esa es una cuestión. Pero ayudamos a esta persona, hicimos un proceso, obviamente, de terapia individual y hasta familiar, porque ahí se tiene que trabajar con la familia, porque claro, él solo no es de que él es el problema. Si trabajamos a nivel sistémico, involucra a todos.
Y este así problema es del consumo adictivo, no solamente, como lo comentas, es del alcohol, sino de otras sustancias, como en este caso la coca, los refrescos, ¿no? El consumo de sal incluso, o el consumo excesivo de azúcares, de carbohidratos, de pasteles, ¿no? De galletas, o sea, porque yo lo resumiría con el tema que veníamos, que estamos manejando, que es el tratamiento de la ansiedad, esa ansiedad que genera el que quieras que tu cuerpo te pida o te requiera cierta sustancia para frenar o para llenar un vacío emocional. Normalmente, creo que la experiencia, y creo que algunas de nosotros lo hemos visto, es que el paciente trae un trasfondo emocional, ¿no? Psicoafectivo, que detona el que consuma algo en exceso, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir esa ansiedad en estos pacientes, sobre todo pues en jóvenes adolescentes? Yo lo veo más porque los jóvenes adolescentes hoy en día tienen al alcance de sus manos el alcohol, las drogas y el tabaco, ¿no? Incluso si lo pasamos a otro cuadro a nivel del sexo, ¿no? O sea, estamos viviendo ya también adicción al sexo, adicción a la pornografía, diferentes adicciones y diferentes tipos de ansiedades, ¿no? Porque van desde ansiedades muy leves, ¿no? A ansiedades ya generalizadas donde no puedes parar y necesitamos ciertas intervenciones en cuestión psicoterapéutica. Entonces, por ejemplo, en el caso de adolescentes, para prevenir ansiedad, sobre todo en adicciones, que es lo que estamos ahorita viendo, ¿cómo has trabajado tú, Lore, estas intervenciones?
Bueno, aquí directamente se trabaja con los papás, o sea, con el adolescente, pero también tiene que ver mucho con el escuchar al adolescente. Le llamamos la historia de tus adicciones, es decir, cuéntame un poquito acerca de qué ha sucedido, qué ha pasado, conocer un poquito de lo que le está llevando a consumir, lo que esté queriendo consumir, exceso de comida, pastel, refresco. Empezamos con ese proceso. Lo que tenemos que hacer los papás es ayudarlos, involucrarnos, no decir que él tiene la culpa o él tiene un problema, sino esa es la metáfora del síntoma, dijéramos, en terapia. O sea, algo me está indicando el que mi hijo esté tomando en exceso. Quizá hay problemas en casa, hay situaciones de riesgo, hay violencia. Algo me está informando. Entonces, lo primero que tengo que hacer como padre es darme cuenta que a lo mejor, que incluso aparentemente es mi pareja y yo estamos bien, pero no nos hablamos, somos como islas, y mi hijo está manifestando el consumo de drogas. Algo está informando. O sea, quiere decir que estamos, es inevitable no comunicarnos, pero estamos comunicando que no hay, que hay aislamiento, que no hay emociones, que no hay afectividad en ese hogar. Y entonces, inconscientemente uno busca ese vacío, como dices tú, ese vacío que existe, cubrirlo con algo, con comida, con dulce, con pastel, con chocolate o con alguna droga que me haga sentir bien o me haga, entre comillas, olvidar, porque es la idea que se tiene. Si hago esto, se me va a olvidar el problema. No es así. Aparentemente es eso. Entonces, si ese es los papás, con los papás así trabajo, o sea, con los, y me integro con ellos, nunca trabajo, así sean niños, adolescentes, adultos, siempre involucro sistémicamente a la familia, aunque no asistan, o sea, indirecta o directa, trabajamos de esa forma para involucrarlo y saber de qué manera podemos ayudarlo a que en el ahora pueda él aprender a disminuir el consumo con el ayudo y con la ayuda, perdón, y la supervisión de los papás, porque si los papás te mandan al joven y te dicen, no, pues está muy bien, pero si tú le preguntas al papá cómo va, no, que ayer se puso una, hizo esto, casi choca, entonces no vamos bien. Entonces los papás juegan un papel muy importante en el apoyo, en la contención, en el que él no esté excediéndose en el consumo, pero de una manera positiva, que no sea impositiva, sino dialogada, consciente y sobre todo de aceptación, que es el primer paso.
Aquí podría yo rescatar algo que mencionas, Lorena, muy, muy, muy importante, que es el apoyo de los padres. Para los padres que nos escuchan y que puedan estar viendo este video, es primordial que cuando el joven adolescente está pasando por un proceso adictivo o una situación de exceso de consumo de alguna sustancia, los padres indiscutiblemente tienen que intervenir y tienen que apegarse, pues en este caso, a la terapia que se esté llevando. Considero que muchas de las cosas, hay una frase muy, muy conocida que es que los hijos son el reflejo de los padres, ¿no? Nosotros transmitimos ciertas emociones. En este caso, el confinamiento, sobre todo ahorita, yo he visto y me han referido jóvenes que tienen este tipo de ansiedad y que como no están saliendo con los compañeritos, como están teniendo esta abstinencia, digamos, a andar saliendo en la pachanga y andar en el antro y de aquí para allá, pudieran tener algún problema de agresividad o irritabilidad en casa. Entonces, voy a pasar con Mariana para que vayamos cerrando y posteriormente regreso contigo, Lorena, para que me comentes algunas técnicas que pudieran los papás aplicar o si están detectando que su hijo está irritable o está ansioso, ¿qué se pudiera hacer? ¿Sale?
Ok, claro.
Listo, Mariana. Pues entonces vamos contigo para que nos comentes sobre las intervenciones que pudiéramos estar realizando nosotros si identificamos que tenemos algún exceso en el consumo de alcohol o de alguna otra sustancia.
Ok, se manejan diversas técnicas, ¿no? Y la licenciada Lorena bien comentaba ahorita una de los registros diarios, ¿no? Esta técnica de registros diarios puede ser utilizada también para poder identificar cómo se encuentra nuestro consumo. El tener una técnica de registro diario, pues es que nosotros podamos también empezar a visualizar con qué frecuencia nosotros estamos haciendo una utilidad, ¿no? Si vemos que va cambiando de acuerdo a las semanas, que el uso está incrementándose, nos sirve que nosotros tengamos un registro a través de un calendario, a través de alguna anotación que hagamos, ¿no? Esta técnica va a ayudarnos a que nosotros podamos ir identificando si estamos aumentando el consumo o, en su defecto, si es un consumo que podemos tener en control. Hay una técnica que se llama registro diario de pensamiento, que es esta parte que estoy mencionando, y que generalmente es trabajada con lo que es ansiedad, con lo que es depresión, y que nos ayuda a que nosotros podamos, todos esos pensamientos que nosotros tenemos, los vayamos anotando, vayamos haciendo un registro, ¿no?, de esos pensamientos que se cruzan en nuestra cabeza, para también poder identificar de dónde parte ese problema. Porque muchas veces decimos, o una persona adicta dice, ¿no?, pues es que yo no sé por qué, ¿por qué me ocurre? ¿En qué momento? ¿No? No me doy cuenta. Cuando veo es porque ya lo empecé a consumir, cuando veo es porque ya estoy metido en el consumo, ¿no? Y puede ser que a lo mejor dentro de sus pensamientos dice, voy a ir a la tienda, pero en el paso de su camino a la tienda tiene que pasar por la vinatería. Entonces, en su pensamiento es, ah, pues ya que estoy por acá, pues sirve que me puedo aprovechar y llevarme una cervecita, ¿no? Y entonces, en su construcción de pensamiento, de una forma inconsciente, él ya hiló que pasar a la tienda probablemente es a su paso para poder llevarse una sustancia, pues, ¿no? Algo más que va a acompañarle en ese momento. Entonces, el registro diario de pensamientos permite que podamos identificar de qué manera nosotros estamos también empezando a hacer un uso de alguna sustancia o si hay algo que nos está llevando a hacer una estructuración respecto a esa sustancia. Se trabaja mucho con lo que es la creencia. Si hablamos de adolescentes, los adolescentes no tienen una capacidad de riesgo. La capacidad de riesgo ante el uso de sustancias está disminuida. Por tanto, los adolescentes tienen menos miedo a hacer una prueba el día de hoy a cualquier tipo de sustancias.
Claro, y por ello entonces, es que lo consumen más, ¿no?
Exactamente.
Bueno, me ha tocado ver jovencitos que definitivamente ya traen un problema de adicción muy, muy fuerte desde los 13 años, ¿no? Sobre todo sí. En alcohol y en tabaco. Y la estadística no miente. Sin embargo, lo que tú comentas es, hay que analizar el constructo emocional de ese joven o de esa persona. Y sobre todo, ahorita yo creo que en adolescentes y adultos, ¿no? Porque también los adultos podemos llegar a consumir alcohol y no tener ese autocontrol y no saber identificar lo que comentabas al principio, si soy un bebedor eventual o ya tengo un problema mayor, ¿no? Entonces, para eso, bueno, hay que acudir a la terapia, hay que analizarse y a lo mejor realizar de entrada algún test, alguna valoración para que se identifique qué tipo de consumidores, ¿no?
Así es. Entonces empezamos a encontrarnos con otras herramientas de trabajo, ¿no? Pero de entrada, una que puede serles funcional ahorita que se encuentran en casa y que es un poquito complicado de repente, como el atrevernos a decir voy a ir a consulta, porque también muchos de nosotros pues estamos trabajando en línea, muy pocos se atreven a tener como este contacto, pues obviamente es que la persona también pueda identificarlo, ¿no? De entrada, en un trabajo personal. Claro. Y esta técnica del registro de pensamientos puede serles viable para empezar a identificar cómo se está moviendo ese consumo que están teniendo desde que iniciaron a lo mejor la cuarentena al día de hoy que están ya a lo mejor identificando que empiezan a tener un mayor consumo, ¿no?
Entonces, para resumir, Mariana, sería hacer es como una bitácora diaria del consumo del alcohol, pudiera ser, ir diariamente haciendo la bitácora, cuántas copas o cuántas cervezas te tomaste en el día y estarlo registrando, porque al final, algo muy importante, va a repercutir en la familia, ¿no? Va a repercutir.
Y en esta bitácora es importante que registren también los pensamientos.
Okay.
El registro diario de pensamientos. ¿Por qué? Porque el pensamiento es el pensamiento recurrente que lo lleva a hacer nuevamente el consumo.
Claro. ¿Sí? Me quedan cinco minutos.
Es el pensamiento que llegan a tener. Hay otra técnica, te la comento rápido, que se llama análisis de ventajas y desventajas.
Okay.
Donde es que ellos puedan poner en una balanza qué ventajas tiene el que estén haciendo un consumo y qué desventajas les está empezando a generar el tener un consumo a lo mejor excesivo.
Claro. Muchas gracias, Mariana. Me quedan 2 minutos para ir cerrando con Lorena. Muchísimas gracias, Mariana, por estar con nosotros el día de hoy, por la aportación que nos estás dando. Y bueno, paso con Lorena rápidamente para ir cerrando las intervenciones para la prevención de ansiedad en los adolescentes.
Sí, bueno, brevemente nada más podría agregar a lo que comentó la psicóloga Mariana. En la cuestión de registrar qué pasa antes, durante y después de los pensamientos, cómo reacciona mi cuerpo, cuánto tiempo dura el que yo esté pensando el que necesito consumir cualquier producto, cualquier sustancia, y registrar los días. Agregaría esto a lo que es el registro para que se pueda intervenir. Y por parte de los padres, estar atentos a su comunicación corporal y no corporal, o sea, verbal o no verbal. ¿Por qué? Porque el que no te diga que está deprimido, que está ansioso, no significa que no lo esté, ¿sí? A veces hay jóvenes que están en su casa, están en su recámara y pensamos que están felices, pero no. Están muy depresivos, están en una falsa depresión, con una falsa sonrisa y realmente están muy deprimidos y necesitan ayuda. Entonces, tenemos que hacer contacto, tenemos que observarlos, tenemos que dialogar con ellos, convivir. Y ahorita que estamos en este confinamiento, tenemos que aprovechar, acercarnos a nuestros hijos como nunca, porque es la oportunidad que la misma vida nos está dando para acercarnos.
Gracias. Así es. Y creo que algo muy importante que comentabas, Lorena, y rescatable de esto es que durante el confinamiento estamos conviviendo pues casi con toda la familia, ¿no? Desde el papá que salía a trabajar, bueno, pues ahora está a lo mejor trabajando desde casa, la mamá que también sale a trabajar, pues está trabajando desde casa, y tenemos que analizar nuestra capacidad de adaptación también ante este cambio, conocer un poco más nuestra forma de responder ante el estrés, ante la depresión, ante la ansiedad, ante los cuadros, a lo mejor factores psicosociales externos como esta pandemia, y buscar recursos de apoyo, porque siempre vemos como que ir a terapia o ir con un psicólogo o tener un tratamiento psiquiátrico, nos vemos como mal, estoy mal, ¿no? Y en ese tabú de la sociedad mexicana donde no hay un acercamiento con los profesionales de la salud mental, yo consideraría que ahorita es momento de analizarnos, de analizar nuestros pensamientos y analizar también la forma en cómo le transmitimos los padres a nuestros hijos esta preocupación, este miedo, este temor y esta ansiedad que genera la pandemia. Sin duda, tenemos todavía mucho, mucho por hacer, pero les agradezco muchísimo y esperamos la próxima semana poder subir otro video donde abordemos pues nuevas técnicas y nuevos temas para poder pues darle a la población un poco pues de lo mucho que nosotros tenemos. Muchísimas gracias, chicas, y de verdad les agradezco a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Los dejo aquí en el consultorio de Elena. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.